El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este miércoles 27 de junio de este 2018. Querida Yasna, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarte.
¿Cómo estás, Felipe?
Bien, oye.
¿Estás contento con la eliminación de Alemania o estás triste?
No, ni lo uno ni lo otro, ni todo lo contrario tampoco.
Tampoco lo contrario.
No, pues desde un punto de vista sorpresivo es el campeón vigente. Siempre Alemania uno estima que va a llegar entre los cuatro primeros, por el poderío de su liga y por la consistencia del fútbol que ha tenido por años. Pero estuvo muy mal en esta... tuvo un solo punto, Corea del Sur le ganó. Yo no he visto el partido, lamentablemente.
Ah, entonces no te puedo preguntar.
Corea del Sur, pero le ganó 2-0 Corea del Sur y por lo que leí de reseña le ganó, bien ganado.
¿Y a Brasil lo viste?
Tampoco, no vi nada de fútbol.
Pero
hoy día,
Felipe,
lo que me tiene profundamente
¿qué estás
deprimido,
haciendo
triste
con tu vida?
Trabajando, ¿te das cuenta?
No puede ser.
No, esto es que es muy injusta la vida.
No puede ser.
El mundial es cada 4 años, debería suspenderse la...
Por supuesto, por lo menos.
Por lo muy menos. Pero Brasil clasificó y juega con México los octavos de final.
Dos latinos.
Sí, pues una pena, porque México viene bien, a pesar de que perdió ayer, y perdió feo, perdió ayer o hoy, ya no me acuerdo, perdió 3-0. No, hoy día.
Hoy día
no, ayer parece. Ya estoy medio
no,
confundido.
Tú no estás en el modo fútbol.
Sí, a ratos.
El clima, parece que llueve el fin de semana, ¿no?
A ver, déjame mirar.
Sí, llueve.
Hasta el sábado no.
Que te tengo golpeado.
No sé, yo he escuchado que el domingo debería llover. Pero hasta el sábado... Está medio nublado nomás, eso es todo lo que hay. ¿Dónde está lloviendo? ¿Dónde? En Valdivia. Qué raro, ¿eh? Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique con nieve, Torres del Paine con nieve. Punta Arenas con 3 grados bajo cero de mínima y 3 de máxima. ¡Ay! Que hace frío. Y Santiago mañana hace más frío temprano, 2 nada más de mínima y 19 de máxima. Hoy día, fíjate que hubo 21 grados y 4 de... Eso está calor hoy día, ¿no?
Sí.
Estaba muy, muy agradable.
Había solcito.
Sí, un sol que cumplía su función de sol.
Alguna,
no
sí.
Solo iluminaba, sino que irradiaba calor.
Algo.
Sí, no, un rato que yo anduve en camisa por la calle, ponte tú.
Ah, bueno, pero es que tú...
¿Qué? Sí, tú. Soy una persona común y corriente, había mucha gente en camisa.
¿Sí?
Sí, desnuda nadie, pero en camisa varios.
Oye, ¿tú sabes cuál es el sueldo mínimo, verdad?
270 y tanto.
76.
Y lo quieren pedir a 420.
¿Qué te parece? Esa es la solicitud de la CUT, porque ya expira la última negociación del salario mínimo, fue por 2 años. O sea, 3. El año de la negociación y se fijaron 2 aumentos sucesivos en los años siguientes.
Le van a proponer de que se llegue a 470.000 en los próximos 25 años. Eso
claro.
Es como en un proceso escalonado. A mí me parece muy razonable decir... La media, ese debe ser como la media de sueldo en este momento.
Sí.
No se confundan. Promedio es una cosa y media es otra. Media es el sueldo que queda en la mitad. Por lo tanto, hay gente que gana la mitad gana de 470 para arriba y la mitad de 470 para abajo. Y la otra mitad. Entonces, si hacen la media, debería ser el mínimo.
No, y el... Midámoslos aún mejor, porque el problema es que el decil más alto de ingresos distorsiona mucho los promedios en Chile. Entonces, es mejor hablar de la mayoría. La mayoría, o sea, alrededor del 70-80% de los chilenos ganan en promedio no más de 400.000 pesos.
No, un poquito más, yo creo. Pero bueno, pero es bajísimo igual.
De los trabajadores estamos hablando.
O sea, la gente
que tiene sueldo.
De los que tienen sueldo. Sí. Sí.
Y ahí, con eso viven los hogares. Entonces, 420. Sí. Mira, pero es que además se viene pesada esta negociación para el gobierno, porque no tiene mucho margen de maniobra, está todavía dando botes con la pelota de la reforma tributaria, porque no sabe mucho qué va a hacer. Ya tuvo que desechar la disminución del 27 al 25% para las rentas empresariales. Uh-huh. Y ahora está viendo que si amplía el IVA, algunos productos como por ejemplo los servicios, insinuó hoy día el mismo ministro de Hacienda.
Difícil entender si se vayan a meter con el IVA de nuevo, que ya está en 20% y que es, todos sabemos, el impuesto más recaudador, pero el que afecta a todos y particularmente a los hogares más pobres.
No, por cierto, pues es el impuesto más regresivo que existe, pero hoy día se hizo la pregunta plantea la rareza que es que exista en Chile, que no exista en Chile IVA para los servicios, que pagan otro tipo de impuestos, por
sí, claro,
pero además
claro.
El IVA lo pagan los consumidores.
420 mil pesos.
Eso es.
Líquido.
Claro. Bueno, es siempre el primer monto que se da cuando comienzan las negociaciones es el tejo pasado.
Sí, pero...
Pero...
420 del peso es...
El ministro llamó a realismo y responsabilidad.
El realismo sin renuncia.
¿Te acuerdas del realismo?
El realismo sin renuncia. ¿Cómo se me va a olvidar algo que todavía no logro entender lo que... es como olvidar esos libros que uno le ha pegado... Intentona fuerte. Yo leí El Príncipe de Maquiavelo como a los 14 años y nunca más se me olvidó porque no entendí absolutamente nada hasta que lo leí varios años después y ya me di cuenta de que no era el Principito, sino que era otra cosa. No era el papá del Principito, digamos, el Príncipe. En fin. Entonces, esto es como el realismo sin renuncias, como parecido. Explíquenme de qué se trata esto.
Esto es realismo con responsabilidad. Ese es el lema. Realismo y responsabilidad para los trabajadores.
Claro, lo que pasa es que ¿cuál es el cómo se llama el ingreso per cápita en Chile?
$25,000 más o menos.
25,000 no. ¿Sí? Esos son como de los más altos, no sé más.
No, si está entre 21, 24, es el rango.
Imagínate tú, pues si fuera todo perfecto y $25,000 son por dos que trabajen en una casa son $50,000. Entonces, si fuera todo perfecto, todos los hogares deberían tener $50,000 al año, estamos hablando.
Si es que el per cápita tiene la misma distorsión que el promedio.
No sé, yo ya lo sé.
No existe el señor per cápita.
Pero no, yo sé
es
que no existe. Señor, pero
más inexistente.
Pero para que veamos lo lejísimo. Entonces, $50,000 dividido por 12 te da del orden de 4,000 y algo, ¿no es cierto? Más o menos 4,000. 4,000 son 48,000 dólares sería. ¿Y cuánto es 4,000 dólares hoy día? 600, 6 por 4, 24, 2 millones y medio más o menos. Ese sería si fuera perfecto, que ya sabemos que no es y todo lo demás. Entonces, una persona debería ganar, de acuerdo al ingreso per cápita en Chile, del orden de 2 millones y medio de pesos mensuales, un poquitito más. Y estamos hablando de un salario mínimo que es el 10% de eso, el que tiene Chile hoy día. Y estamos hablando de una aspiración de la CUT a un salario mínimo de 420 mil pesos, que viene siendo como el 20% de eso.
¿Tú te imaginas ese condicionar a la dieta parlamentaria a X veces el salario mínimo? ¿Cómo subiría el salario mínimo?
No, pues subiría la cantidad de veces que el X.
No, no, pues si se estableciera en la ley, en la dieta de los parlamentarios corresponderá a 8 veces el salario mínimo.
Eso es lo que está proponiendo.
El salario mínimo subiría de una manera estratosférica. Si acuérdate que el salario mínimo se vota en el Parlamento.
Sí, eso es lo que está proponiendo por lo demás Boric. Es decir, la propuesta inicial es rebajarlo a, creo que, 15 salarios mínimos. ¿Lo miden en salarios mínimos?
Lo miden, pero yo lo que te digo es que si se estableciera supeditado al salario mínimo, si hubiera una indexación económica entre el salario
sería
mínimo
razonable.
Y la dieta.
Todo debería estar indexado al salario mínimo.
Así es.
El otro día vi un gran reportaje, pocas veces veo unos buenos reportajes en televisión, sobre Noruega. y entrevistaron a tres chilenos que viven en Noruega hace muchos años, en tres momentos de una vida y con vidas muy distintas. Un muchacho joven que es ingeniero, recién casado, casado también con chilena, que vive en Noruega y trabaja en una empresa. Y él explicaba que él gana como un 20 o 25% más de lo que gana un señor que barre la calle. Y que él gana algo así como un 25 o un 40% menos de lo que gana el gerente general de su empresa. Esa es la homogeneidad, claro, de Noruega.
Brechas insignificantes prácticamente para la costumbre que tenemos nosotros.
40% de impuestos. Pero todos los que... El segundo entrevistador era el dueño de un restaurante, chileno, dueño de un restaurante en Oslo. Y que él decía que pagaba encantado el 40% de impuestos porque veía cómo su salud estaba asegurada gratis, cómo la educación estaba asegurada gratis, cómo los servicios, todo lo que él recibía de vuelta lo hacía pagar absolutamente contento el 40%. Y el tercer entrevistador era un pensionado chileno en Noruega, donde explicaba que las pensiones en Noruega son iguales para todos, que es el equivalente a Chile a 1,5 millones más o menos, y que los trabajadores pueden a lo largo de la vida hacerse una cuenta de ahorro personal que agregue a esa base que es igual para todos. Y que la gente, que algunos...
voluntaria.
Voluntaria, ¿no? Voluntaria. Y que algunos ahorran y le agregan más o menos. Y después iban a un supermercado a comprar con este señor y le alcanzaba, pero sobradamente. ¿Cuál es la receta? Impuestos altos y un Estado eficiente. Y una sociedad homogénea que contenta dice, yo participo de esto, pago mis impuestos, nadie lo elude porque siente que se le retribuye. Acá hay una cosa que es bien fuerte cuando se habla de modernización del Estado, que hay segmentos no menores de lo que podríamos llamar clase media, que paga impuestos y que no recibe mayor cosa del Estado de vuelta. Salud privada, colegios privados, universidad privada, ¿qué recibe?
Y quien la recibe tiene calidades bastante...
precaria.
Heterogénea.
Entonces hay que mirarlo.
No siempre, pero en algunos casos es bastante precaria, sí, y bastante sobreexigida. Entonces subsidia a la empresa privada para que absorba la capacidad que no tiene el Estado y se empobrece más el Estado y se enriquece más
el servicio privado. Un cierto sector y hacemos entonces de todo un negocio y construimos, negocios, pero sociedad, vida en común, sentido de lo comunitario, cero. Oye, tenemos un gran problema.
Te quiero llevar a un tema que no es más optimista que el anterior, y es el de los migrantes en Chile.
Está feo eso, ¿no?
Sí, ya han sido expulsadas desde que se inició la regularización, el proceso de regularización de 2 meses, que termina ahora el 23 de julio, ya han sido expulsadas 200 personas porque cumplen condenas. En virtud de una ley que existe hoy día, y es que si tú tienes un convenio con el país de origen del inmigrante, le puedes conmutar la condena para que la cumpla en su país de origen. El problema, y es la inquietud que están planteando, por ejemplo, el Servicio de Inmigrantes, ¿qué pasa con los delincuentes? No hay ningún problema en que expulsen a los delincuentes. ¿Pero qué pasa con su familia? Imagínate un inmigrante que delinque, pero que se trajo acá a su familia, y es detenido y es expulsado, deportado automáticamente, que es lo que plantea ahora la propuesta del gobierno. ¿Qué pasa con la familia? Y entonces se nos viene inmediatamente esta figura espantosa de los niños llorando en las jaulas de Trump con los inmigrantes mexicanos. Esperemos que esa misma imagen se le venga a toda la clase política, que es, yo creo, lo que está pasando.
¿Cómo
ordenar para que no ocurra eso? He escuchado declaraciones tranquilizadoras de parte de la autoridad política, en el sentido que nada más lejano que eso de la intención del gobierno. Pero esperemos y seamos vigilantes, porque tampoco le hagamos...
Porque ¿qué pasa con esa familia? ¿No son expulsadas?
No. Tienen que ir por sus propios medios.
Y lo razonable sería ayudarlo a irse.
Lo razonable, por ejemplo, claro. La UDI presentó hoy día un proyecto de ley para que hubiera una expulsión inmediata en los casos de... Porque la expulsión inmediata es cuando hay penas, cuando son delitos con penas menores a 3 años y 1 día. Si no, hay que recurrir a los convenios de de, no son de extradición, son convenios de deportación, no conozco el nombre, pero a un convenio especial que se establece para esos fines y para las penas grandes. Pero nadie se ha planteado el problema con los familiares. ¿Y sabes qué más no se ha planteado? Que es lo que más me preocupa, es que la noticia respecto a la migración sea esto que estamos hablando. ¿Qué hacemos con los delincuentes migrantes en circunstancias que son una ínfima minoría muy de acuerdo minor, a todos los minor. Estudios y estadísticas?
Pero es importante, fíjate, yo creo que está bien, hay que, pero es importante primero que este tema sea encarado y se norme bien, porque teníamos una ley de migración de los años 80 y que la verdad es que en el tema de migración hablar de los años 80 es hablar de la edad de piedra, digamos, no tiene. Y además una ley pensada en tiempo de dictadura donde todo extranjero era un terrorista potencial, digamos. Entonces, una ley pensada desde el horror en ese sentido. Entonces, que se norme y que se norme bien parece razonable y parece bueno. Ahora, hay que tener mucho cuidado en este tema. Es porque el tema de la migración es uno de los grandes temas de este siglo y va a seguir siendo una presión enorme en la gente que va y viene de un país a otro en condiciones de necesidad de encontrar mejores destinos. Y los países también tienen que tener a su interior condiciones relativamente apropiadas para recibir esa migración. Porque tampoco es decir ya que... Tampoco llegar y recibirlo y dejarlo librado a su suerte en manos de los explotadores que le arriendan una pieza mugrienta en precio insólito.
O de los tratantes de personas.
Entonces, es un tema súper delicado que ojalá... Que yo quisiera pensar de que se está abordando con buena... Con cierta altura y con humanidad.
Sí, lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso también en relación a los discursos que se instalan, porque cuando tú empiezas a asumir la política migratoria reduciendo todo a la prevención o tratamiento de la delincuencia los migrantes, que son una minoría, si el problema fuera eso, ok, acojámoslo, discutamos sobre los migrantes delincuentes. Pero cuando todos sabemos que es la infinita minoría, es casi la excepción que confirma la regla, todos sabemos que los inmigrantes que llegan a Chile son, en promedio, más escolarizados que los chilenos, más productivos que los chilenos. Entonces, ¿a qué viene el tema? Hay entonces una especie de populismo racial muy muy preocupante y hay que ver hasta dónde todos somos responsables de esa conversación.
Y que prende muy fácil. Sí. Oye, antes de ir al tema constitucional, que tenemos hay un punto con esto de las bolsas plásticas que está muy interesante como tema, digamos que se solucionó, entre comillas, se solucionó el tema de gendarmería en términos de que no hay paro. Se inició, finalmente el ministro de
Justicia tuvo que dar
y los recibió.
Echar pie atrás, los recibió, una excelente decisión, porque si no, hoy día tendríamos un paro del cual el gobierno no sabría cómo salir.
Bueno, y la que cuelga...
Y lo estaría recibiendo esta noche y en vez de la madrugada.
Y con un paro al puerto. Pero parece que la que cuelga de un barrote, digamos, ya que se trata de gendarmería, es la directora de gendarmería. Que ayer, ¿te acuerdas que entrevistamos a uno de los dirigentes, que fue uno el que selló el acuerdo finalmente con el ministro Larraín, que dijo que en realidad para ella no era una interlocutora válida la actual directora de investigación, de gendarmería, y más aún, hoy día han dicho que es una verdadera patrona de fondo con la cual no quieren seguir conversando, así que eso puede que se resuelva, que tengan que elegir un nuevo director de gendarmería. Oye, las bolsas plásticas, están prohibiéndose las bolsas plásticas por todo lo que significan en el ecosistema, particularmente en el sistema marino, etcétera. Y resulta que una vez más la Asociación del Plástico, los que hacen las bolsas plásticas, descubrieron que tenían que ir al Tribunal Constitucional porque aquí había un viso de inconstitucionalidad en la libertad de generar negocios lícitos. Y que esta era una prohibición inconstitucional. Entonces, vía el famoso recurso de inaplicabilidad, están amenazando con resolver esto en el Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a conversar con el profesor de la Universidad Diego Portales, abogado constitucionalista, académico y muy, muy respetado, además, intelectual en estos temas, Javier Couso, para a ver qué alcances tiene al final el Tribunal Constitucional y por qué no hacemos un solo tribunal. Javier, gusto de saludarte, buenas tardes. Encantado y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Hola, Javier.
Hola, gracias.
Javier, ¿sería razonable a esta altura pensar en casi tener, no sé, como un tribunal constitucional que sea parlamento, tribunal, corte, todo? Porque al final da la sensación de que cualquier cosa relativamente importante termina siendo resuelta por el Tribunal Constitucional.
Sí, lo que ocurre aquí, básicamente, es que el Tribunal Constitucional está siendo mal usado por esta asociación. Antes que entrar al fondo del asunto, quiero explicarte que el artículo 93 de la Constitución establece requisitos muy claros acerca de quiénes están legitimados, por decirlo así, para siquiera acudir al tribunal en este tipo de instancias. Este no es un recurso de inaplicabilidad en que cualquier ciudadano puede acudir a plantear que una ley vigente no le sea aplicable, sino que esto es una distorsión de lo que se llama una cuestión de constitucionalidad que la Constitución solo reserva al presidente de la República, a alguna de las cámaras o a una cuarta parte de cada una de ellas. O sea, en el fondo lo que estamos viendo es que el Tribunal Constitucional está permitiendo, está en la práctica modificando la Constitución ella misma, al permitir que privados, que no son el presidente, insisto, no es el presidente de la República, no es alguna de las cámaras, ni la cuarta parte de ellas, puedan plantear, cuando una ley está recién aprobada pero aún no promulgada, su eventual inconstitucionalidad.
Es lo que hizo la Cámara de Comercio de Santiago con las atribuciones del CERNAC, por ejemplo. Y el Tribunal Constitucional se las acogió completamente.
O sea, insisto, esto es una grosera violación al texto de la Constitución. Yo les voy a leer, toma un minuto, un segundo en realidad. Básicamente el artículo 93 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional solo podrá conocer de la materia de requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras, o una cuarta de sus miembros del ejercicio. O sea, es nítido. Y el problema que tenemos es que cuando el Tribunal Constitucional transgrede él y la Constitución, no hay manera de pedir rectificación, porque no son acusables constitucionalmente como sí lo son los integrantes de la Corte Suprema. Así que yo diría, antes de entrar al fondo de la cuestión, esto es un abuso bastante grosero del propio texto constitucional en términos de quienes pueden siquiera suscitar este tipo de objeciones. ¿Por qué se hace en este momento? Porque típicamente cuando una ley entra en vigencia es mucho más difícil echar abajo una ley que ya existe que, por decirlo así, abortar una ley que la gente todavía no sabe que está en vigencia.
Claro, pero además lo grave es que estamos hablando de una ley que ya ha sido despachada y aprobada por el Congreso Nacional en 3-4 trámites constitucionales, o sea, recién aprobada, recién consensuada por el órgano que representa la soberanía popular, se cuestiona la constitucionalidad, pero como tú bien apuntas, no solo por parte de un organismo del Estado, sino que por un privado. El caso del CERNAC, por la Cámara de Comercio, fue el segundo, porque antes ocurrió el del Consorcio de Universidades Privadas con la Ley de Educación Superior. Y hay otras vías por las que se ha cuestionado la aprobación de una ley justo antes de ser promulgada. Entonces, más allá del fundamento respecto de el artículo 93 que usted menciona, abogado, hay una serie de resquicios aparentemente constitucionales vía téngase presentes u otro tipo de recursos de nombres, quién sabe cuáles, que permiten entonces que se burle la máxima norma, ¿no?
Absolutamente, pero aquí la responsabilidad ha sido centralmente del Tribunal Constitucional, que no debiera haber siquiera admitido a tramitación o al dossier este tipo de presentaciones. Hay que también recordar, yendo al fondo del asunto, que el gremio sostiene que no existe en la Constitución el más mínimo indicio en ello, indicio sostienen ellos, que puedan parar esta ley. Y eso es flagrantemente falso. El artículo 19, número 8 de la Constitución reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y autoriza a la ley a establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Entonces, cuando se dice que esto es una actividad lícita, bueno, es lícita hasta que la ley la declara ilícita, porque quiere proteger un valor constitucional como es el de derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y es obvio que este tipo de bolsas plásticas pueden durar cientos de años antes de poder ser absorbidas, digamos, por el medio ambiente. Entonces, francamente, si el tribunal, que ya va a analizar este asunto sin deber analizarlo, si llegara a ocurrir que acogiera a la inconstitucionalidad de esto, pasaría nuevamente, flagrantemente, a llevar un derecho constitucional que está consagrado explícitamente en nuestra Constitución.
Javier, pero aquí hay un tema que también es político, porque ¿hasta dónde debe funcionar un tribunal constitucional? Hay muchos que sostienen que es una institución razonable, que hace falta, que es bueno que exista, pero para dirimir cuestiones de fondo, cuestiones que importen, diferencias entre la Cámara de Diputados, entre las cámaras y la Presidencia de la República, o cuestiones que afecten a cosas esenciales de la convivencia nacional. Pero aquí se usa para todo, y si esto se llega a abrir la puerta, mira, yo me imagino el etiquetado de los alimentos rápidamente podría ser llevado en esta misma lógica. En fin, hay un montón de cosas que terminarían siendo todas vistas por el Tribunal Constitucional.
Totalmente de acuerdo con eso, Felipe. De hecho, sociedades eminentemente civilizadas como Nueva Zelanda o Canadá no tenían hasta hace... En el caso de Canadá, hasta el año 82 no existía una Corte Suprema con poderes equivalentes a un tribunal, y Nueva Zelanda no tiene un Tribunal Constitucional. Y en algunos países donde hay la posibilidad de que pudieran hacerse estas cosas, se ejercen con mucha prudencia, como es el caso de Uruguay. Acabo de mencionar tres países que tienen democracias que funcionan con pleno respeto a los derechos fundamentales, con mejor respeto a los derechos fundamentales que nosotros. Entonces, esta idea de que los tribunales constitucionales son, por decirlo así, la única forma de defender los derechos humanos es absolutamente controvertida. Y por otro lado, en Chile, para lo que ha sido usado es para más bien minar leyes que buscan justicia social. O sea, no ha sido precisamente nuestro tribunal un adalid de las libertades públicas. Ha sido más bien el equivalente a lo que jugó, el rol que jugó la Corte Suprema de Estados Unidos en el primer tercio del siglo XX, en que se dedicó a echar abajo todas las leyes laborales hasta que Roosevelt planteó una crisis constitucional. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas frases como grandilocuentes. Los tribunales constitucionales tienen un poder enorme, sobre todo cuando son irresponsables políticamente. Esto es un término técnico.
Sí, claro. No pueden ser acusados los miembros del tribunal.
No pueden ser acusados. O sea, en Chile puede ser acusado el presidente de la República, los comandantes en jefe del ejército, los ministros de Estado, todos los ministros de la Corte Suprema. Pero los ministros del Tribunal Constitucional no. Entonces, cuando ellos violan groseramente la Constitución, no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Y eso es algo francamente inaceptable en una sociedad, en un Estado democrático y constitucional de derecho.
¿Y no existe ningún mecanismo jurídico o institucional que permita frenar este tipo de excesos de parte del Tribunal Constitucional? O sea, salvo el pataleo ciudadano, no hay ningún resorte jurídico.
Reformar la Constitución es lo único para poder hacerlo políticamente responsable.
¿Pero pueden declarar inconstitucional reformar la Constitución?
Claro. Podría, ha ocurrido que se ha declarado inconstitucional una reforma constitucional en nuestro país. Entonces podríamos llegar a ese absurdo, pero uno supondría que si hay una coalición, digamos, transversal. Y esto es interesante, este es un proyecto de ley que fue aprobado transversalmente. Aquí está desde el gobierno hasta la oposición todos de acuerdo. Uh-huh. En este proyecto. O sea, además es bastante poco prudente haber acogido, por decir así, a tramitación sí, este documento.
De hecho, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dijo que si era necesario ir a defenderse al Tribunal Constitucional lo iba a ir a hacer, y que no podían tolerar esta cuestión. Pero él disparaba más bien a la prudencia de los empresarios del plástico. No tocaba el fondo del Tribunal Constitucional. También está el punto de cómo se compone este tribunal, porque opera con una lógica política implacable y uno puede prever, dependiéndose de qué se trate el asunto que ve, cuál va a ser el resultado. Y la equivocación ahí es bastante baja.
Es bastante baja, de hecho, y no solo en Chile, en Estados Unidos hoy día acaba de renunciar uno de los jueces moderados y todos saben que Trump va a poner a alguien extremadamente conservador. Entonces, en realidad en todo el mundo hay una crisis de este tipo de organismos. Yo diría que el lugar donde mejor funciona es en Alemania, donde básicamente el Tribunal Constitucional hace un esfuerzo enorme para llegar a mayorías sólidas, contundentes, y solo echa abajo leyes groseramente inconstitucionales. Una ley que, por ejemplo, prohibiera a un inmigrante entrar a estudiar derecho o medicina o algo así, sería groseramente inconstitucional. Entonces, lo que hacen hoy día los tribunales constitucionales serios es buscar mayorías contundentes, o sea, nunca más estos votos 5-4 en Estados Unidos, 6-4 en Chile, que tenemos 10 integrantes, sino que mayorías que den cuenta de que, en fin, que lo que se supone son especialistas en el derecho constitucional llegan a un consenso técnico y no reflejan simplemente las opiniones políticas de los que los nominaron.
Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portal, especialista en derecho constitucional. Te agradecemos, como siempre, la gentileza de conversar con nosotros. Un gusto y un millón de gracias de nuevo.
Muchas gracias a usted, Felipe.
Gracias. Buenas tardes.
Hagamos una pausa. Solo una línea. Cualquier constitucionalista relativamente serio dice algo muy parecido a lo que dice Javier Couso, que tiene un peso académico importante. Entonces, estas cuestiones son de verdad preocupantes, el rol que juega el Poder Constitucional y esta lógica de que no puede ser acusado de nada, o sea, la inmunidad total para hacer lo que quiera.
Pero si ya fue incluso a impugnarse un veredicto judicial, un acuerdo judicial, entonces sí. Además va a estar por encima de el Poder Judicial, por encima del Legislativo, por encima del Ejecutivo, es una situación de... ya eso no es un contrapeso, eso es una dictadura constitucional de un tribunal que además está formado por 10 personas.
Sí, claro.
Cuyos requisitos no son demasiado altos, desafortunadamente, para la envergadura de las decisiones que tienen que tomar. Entonces, mira, en menos de un año tenemos la ley de aborto declarada constitucional.
Donde modificó el cuento con
modifica
el,
por la vía de conciencia. Por la vía de cortar un párrafo con tijera, porque sí. Como no puede reescribir los artículos, entonces le sacó un pedazo para que alterara diametralmente el sentido de la frase, que era que las instituciones no tienen objeción de conciencia.
Le sacó el no.
Para ponerle que sí tienen objeción de conciencia.
No.
O sea, absurdos de esa naturaleza.
No, sí, es brutal.
Tenemos luego el de la educación superior, sí. Que estableció eliminó el artículo 63, creo que era, para poder evitar el lucro por la vía del control de instituciones con lucro en los directorios de las universidades.
CERNAC,
y ahora vienen los plásticos. Bueno,
no,
el proyecto
falta
está
uno.
¿Cuál me falta?
La multa a Ponce Lerú.
Ah, claro.
Superintendencia de la Fiscalía Nacional, la Superintendencia correspondiente al tema de valores, 75 millones de dólares le había puesto de multa y el Tribunal Constitucional señaló de que era inconstitucional por desproporcionada, y no contento con decir que era desproporcionada y por eso inconstitucional, encontró que era muy constitucional rebajarlo en 72 millones de dólares y dejarlo en 3. Eso sí era súper constitucional. Hagamos una pausa mejor. 7:34, vamos y venimos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.
Estamos de vuelta ya en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta parte del programa con Mireya Dávila, doctora en Ciencias Políticas Académicas del Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile. Bienvenida y un gusto de verte.
Muchas gracias por la invitación.
Hola Mireya. ¿Cómo anda la política?
La política está entretenida, yo creo.
¿Sí?
Sí. Es bueno, es que a mí me gusta la política, entonces no soy muy buena criterio, pero me entretiene porque...
También. ¿Nos gusta más el fútbol? Sí.
A mí también.
A mí me gusta más el fútbol. ¿Hablemos de fútbol y no de política?
Es que no, nos mata. El liderazgo.
Nos pega la... Bueno, a mí me ha pegado varias veces, pero me pegaría de nuevo la... Yanna.
El liderazgo en el fútbol, ¿no?
Le pego con el micrófono.
La pasión en el fútbol, si la política tiene que ser racional o tiene que tener pasión o una mezcla.
Oye, influye harto.
¿Tú sabes que
en el estado de la opinión pública?
Es que es como la política, es tan pasional el fútbol que cuando uno ve un partido, yo lo converso con todos los futboleros, cualquier partido, tú a los tres minutos vas por un equipo, aunque sea Nigeria con...
Y si meten un gol en 3 minutos, otro equipo se desarma, ¿te has fijado? Sí, claro. Le deja como una cosa como, no sé.
Y uno toma preferencia al tiro porque para poder disfrutar el fútbol tienen que tener alguna, sentir que te duele que uno gane y el otro pierda.
Y en política entonces tiene que ser una mezcla, ¿o
es
no?
Es parecido. Si no, pregúntenle a Macri si el fútbol le importa o no. Pero hablemos de nuestro país.
Ya. ¿Qué?
¿Oposición, te parece? Oposición. Porque el gobierno ya cumplió 100 días, sí. Lo hemos evaluado.
La oposición.
Bueno. ¿Hay oposición o no? Para empezar.
Hay. Diversa.
¿Y quién la lidera?
Hay. En este momento, nadie mucho.
Nadie mucho.
Creo yo. Yo creo que estamos en una etapa, como dirían algunos sociólogos, de liquidez, en que no se sabe bien, pero yo creo que hay oposición. Se está armando recién.
¿Cuántas oposiciones hay? Es mi pregunta hoy día. No sé contar, pero está el Frente Amplio,
ya
está el PS, PPD o ex Nueva Mayoría,
ya PR,
PC,
ya,
y la DC. Tres, esa es mi hipótesis. Tres, ¿sí?, oposiciones.
Ahora, el tema es que, y esta DC que salió hace poquitito, que son como Soledad Alvear y Gutemán Martínez, que no sabemos bien para dónde van.
Claro, pero además no están en el Parlamento.
Yo más bien no los veo como coalición, o sea, veo la DC por un lado más bien, veo al PS... Y el PPD, sí, lo veo complicado en realidad. Y en el Frente
Amplio
también.
Bueno, hay algunos que definitivamente no se ven.
No, y en el Frente Amplio además, lo que pasa, creo yo, es que tampoco hay, también está complicado el sistema de toma de decisiones, porque además los diputados no están tomando el Congreso, entonces están en un proceso de aprendizaje en ser coalición de oposición y ser además congresistas, lo cual también es un proceso, creo yo, de aprendizaje.
Sí, pero fíjate que yo discrepo un poco de la corriente dominante que hay respecto a los fracasos que ha tenido el Frente Amplio.
A ver.
Efectivamente, el intento de acusación constitucional contra el ministro de Salud no les resultó. No. Ahora, no es la única vez que no resulta una acusación constitucional. Hay 9 casos, los conté, que no llegan ni siquiera a la cuestión previa. Más 20 que no han prosperado en lo que vamos desde el restablecimiento de la democracia. Pero si tú lo mides por otra de sus iniciativas, que es el tema de la dieta parlamentaria, hoy día estamos todos discutiendo de ese tema, que colocaron ellos antes incluso de que llegara a esta bancada más poderosa, cuando eran 3 nomás, cuando eran Vladimir Osevich, George Boric. Jackson y Gabriel Boric.
Yo creo que tiene que ver con las expectativas además, porque como al Frente Amplio le fue relativamente bien electoralmente, yo creo que las expectativas de uno son es que haya liderazgo que conduzcan un poco. Entonces, cuando no pasa eso, de repente uno siente que no lo hicieron. Entonces, tienes razón tú que tal vez no es tan así, y además ensayo y error. Pero también hay una tensión también el tema de la FECH, de la Chile, ¿se acuerdan? Entre la izquierda autónoma, que también por ahí está, creo yo...
una pelea no resuelta todavía.
No resuelta todavía, ¿no? Yo también creo que está... ¿No han estado en el movimiento femenino, en el tema de las mujeres en la oposición o no mucho, en
hay general? Hay gente del Frente Amplio metida ahí, pero como Frente Amplio han estado poco...
No.
Yo tengo la siguiente impresión de que el Frente Amplio tiene que ver con expectativas, pero tiene que ver también con tiempos. Mm. El Frente Amplio, que tiene 2 años de existencia, dos, nada más que 2 años, que es un conglomerado extremadamente heterogéneo, que tiene que hacer un tránsito natural de...
Perdón, no tiene 2 años, tiene 1 año y meses.
¿Como Frente Amplio?
Sí.
Bueno,
pero está sacando la cuenta. Yo estoy sacando... Aún menos.
Ya, pero tiene menos de 5.
Todavía más.
Mucho
precoz.
Menos. Claro. O sea, si no nuevo. Dos, tiene 1 y medio.
Claro, o sea, ni siquiera.
Ya.
Es
por
muy
lo chiquitito. Tanto, por lo tanto, tiene que hacer un tránsito que resuelva 3 cosas al menos que no tiene resuelta. Una, su contenido finalmente. Es un contenido, parafraseando lo que tú decías, todavía líquido. Tiene que resolver un tema de estructura orgánica como conglomerado, de tomas de decisiones, de manera de resolver. Y tiene que resolver otro tema, que es dónde se domicilia finalmente o cómo hace convivir su alma parlamentaria con su alma de movimiento, ¿no es cierto?, de movimiento social y de la calle. Y eso uno puede pedirle que lo pueda resolver en 1 año y medio y al mismo tiempo liderar una oposición que no está funcionando. Entonces,
yo añadiría un cuarto, dijiste tres tú, un cuarto que tenía que ver con los liderazgos internos. Al final los liderazgos también se construyen en política sobre la base de estrategia y sobre la base de poner la pata, en el buen sentido de la palabra, a otros. Entonces al final también ahí, tarde o temprano, si es que van a haber candidatos presidenciales, va a haber una disputa interna respecto a quién es el líder de esa coalición. Ahora, los Frentes Amplios, la experiencia con respecto al tema de cómo se organiza, el Frente Amplio Uruguayo es mucho más estructurado en términos de formalidad para toma de decisiones.
Exactamente.
Porque los otros Frente Amplios, como concepto de Frente Amplio que hemos visto en la historia de acá del siglo XX, son más bien agrupaciones que no pasaron más allá de un periodo electoral, que son los franceses o los españoles. Entonces, habría que mirar, creo yo, la experiencia de Uruguay para ver si es que el Frente Amplio transita hacia un sistema de toma de decisiones más formalizado en términos de estructuras intermedias y etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, ellos siguen funcionando como asamblea estudiantil.
Pero eso yo, en democracia, no sé... Por experiencia mía, creo que debería tener un sistema un poco más ágil.
Existe una mesa nacional que congrega a los presidentes o jefes de movimiento, porque hay partidos políticos y movimientos.
No sé, para mí lo interesante tiene que ver con el tema del liderazgo y con el tema de cómo construye mayoría política, y eso tiene que ver con el domicilio donde se pone. Se pone desde la izquierda, lo tenemos súper claro, pero ¿qué izquierda? Entonces creo que esos son como... Además, sí, llevamos poco tiempo. Hay que esperar un poquito más. Yo creo que además, cómo se configura frente al gobierno. Porque las oposiciones tienen que ver con el gobierno. En fondo tienen que ir poniéndose en contra de, en términos políticos, de lo que hace el gobierno.
¿Y tú ves condiciones para que los partidos de izquierda o de centro izquierda tradicionales...
De ahí vamos desde el PS...
Con PS, PC, PPD... lo que le va quedando, pueda confluir hacia un referente común con el Frente Amplio de hoy?
Yo lo veo súper difícil.
Hay mucha
desconfianza. Generacionales, ¿no? Además lo veo sobre todo difícil. Yo creo que el tema de las generaciones también en política no es menor. Y yo tengo la intuición de lo que miro, que en términos de esa generación es súper difícil una convergencia. Lo veo bien difícil.
Lo que pasa es que si eso fuera así, significaría que la derecha va a seguir gobernando en Chile por mucho tiempo. Porque no sé cómo de qué otra manera podría construirse una alianza.
4 años, ustedes saben que es como un siglo. Entonces sí. Yo no me atrevería a decir esas frases así como de tipo Yolanda Sultana, no las voy a decir. Pero mirándolo hoy día, claramente tenemos un problema. Ahora la derecha también tiene sus bemoles. No es una derecha, la derecha tiene menos experiencia de coalición que la centroizquierda. Mucho menos en términos históricos. Entonces también tiene el liderazgo de Piñera es un liderazgo desde el punto de vista de la coalición, que yo creo que es complejo, porque tiene mucha autonomía respecto a los partidos, tiene el mismo tema con su propio partido, que es RN. Entonces yo esperaría también un poquito más para ver cómo le va al gobierno, no sería tan...
¿Pero qué tenemos en el mundo, en donde hay experiencias como
tenemos a Trump?
Parecida. No, me refiero a la relación de los nuevos referentes de izquierda con los tradicionales. En España... Podemos sí. Y PSOE no se pueden ver. Y Podemos no los traga. Pero en Portugal han hecho alianza.
Sí, han hecho alianza. Pero yo creo que también tiene que ver con las matrices históricas de la gente que está en política. Yo creo que eso también importa. Entonces, también el discurso que ha tenido el Frente Amplio con la ex-concertación fue un discurso bien duro. Entonces, yo lo veo que en términos electorales, la gente que votó a concertación, que es de centro, se vaya a mover necesariamente hacia el Frente Amplio con un discurso como el que ha tenido el Frente Amplio. Entonces, yo no sé bien cómo en términos de discurso político se va a instalar. Porque además tienen que resolverlo internamente. Porque dentro del Frente Amplio también hay distintas posturas políticas.
¿Y cómo te imaginas tú el tipo de alianza ya electoral solamente que podría llegar a materializarse en las municipales?
Es que yo creo que las municipales son distintas que las presidenciales. Yo creo que son súper distintas por el tipo de candidato, por la cantidad y por lo que uno vota. Yo creo que hoy día las municipales tienden a votar la gente más por problemas locales que una lógica más política.
¿Y por qué no hay segunda vuelta?
Lo que yo creo que es interesante para la izquierda debatir, claro, que tienes que hacer las dos cosas, que es tener estrategias políticas, estar en el Congreso, ser oposición y además pensar en la izquierda. Que yo creo que, no sé si será muy obvio, pero hoy día, ¿cuál es el proyecto político de la izquierda? ¿Hacia dónde va? ¿O vamos a históricamente ver varias izquierdas, como en el caso español, en el caso portugués? Porque nosotros, para atrás, si miramos pre-73, también habían varias izquierdas, con características históricas también bien distintas. El PC del PS, si bien históricamente confluyeron un rato, vienen trayectorias bien distintas. Entonces yo no sé hasta qué punto tenemos la capacidad todavía, un problema de tiempo, de discutamos una sola izquierda, con ciertos matices que nos permitan estar juntos, básicamente.
Además que cuando uno piensa en las alianzas históricas, la alianza histórica PC-PS es breve.
Muy breve.
O sea, el eje histórico del FRAP.
Sí, pues. Y no fue gobierno.
No, fue con la Unidad Popular. Claro. El eje histórico del FRAP tiene, ¿cuánto? ¿15 años?
Claro, entonces además no fue gobierno. Sí, es muy distinto ser coalición de oposición que ser coalición de gobierno. Es muy distinto.
Y fíjate que, acuérdate que la candidatura de Allende del 52 es sin el Partido Socialista. Él se sale del Partido Socialista. Estaban peleadísimos entre ellos,
claro.
Forma el Partido Socialista de Chile, sí, y va con los comunistas.
Exactamente.
Pero el Partido Socialista va con Ibáñez finalmente, apoya a Ibáñez. Entonces, cuando uno dice, no, son nuestros aliados históricos, no, si se agarraban a balazos los socialistas con los comunistas en los años 40. Exactamente. Entonces, la historia es más larga.
Y los comunistas tampoco han tenido una alianza con la DC en el caso chileno.
Sí, única vez
fue
ahora.
La concertación por un tema también, yo creo, de la dictadura. La pregunta es que tiene que ver contra qué, porque uno puede estar en contra de algo para construir una coalición, un grupo, una tribu, o puedes defender algo. En el fondo, ¿qué está defendiendo la izquierda o las izquierdas? ¿Defendemos qué? ¿Un capitalismo globalizado más humano? ¿Una alternativa al capitalismo? ¿Un rol del Estado? ¿La libertad? ¿La no libertad? ¿Qué defendemos?
Fíjate que el otro día le di una entrevista en el Clinic, darle el crédito a quien lo hace, a
Hernán, el diario amigo, como diré.
Hernán Larraín, claro, en un diario, sí, de la plaza. Hernán Larraín Mate,
sí,
presidente.
Sí,
no,
sí.
Muy atractiva.
Sí.
Muy atractiva la entrevista, donde en el fondo dice, mira, aquí van a tener que morir todos los partidos antiguos. Y este es un tema entre una nueva derecha, donde ellos, claro, él siente que Bópoli es el eje fundamental, y lo que logre construir el Frente Amplio. Entre estos dos, vamos a tener que hacerle una oferta nueva al país para que elija entre dos opciones que tengan sentido, y que tengan sentido mirando solucionar los problemas de fondo de una sociedad desigual, injusta, qué sé yo. O sea, si la chunta la Reina, me encantaría alcanzar a ver eso.
Pero
espero.
Yo agregaría ahí al PC, que el PC resiste.
Ah, que no se muere.
No.
¿Tú crees que la DC se muere?
Yo creo que la DC sí, en el tiempo.
Bueno, Chayín,
pero no
hoy
sé
día...
por qué lo estoy diciendo. No tengo ni una capacidad de predicción, salvo mi intuición.
Claro, lo que pasa es que puede durar 30 años más, pero como partido irrelevante, digamos. Exacto. O sea, sobreviviendo. Exacto. Con cuatro diputados. Ah,
Los radicales.
Tiene que ver con el Partido Centro. ¿Quién va a jugar ahora el Partido Centro? Ese es el tema.
Sí, pero yo tengo la impresión, fíjate, que de alguna manera el PC y el PS también van a vivir. Yo creo que el PPD también es una cosa que se va a ir disolviendo en sí misma. En plazos más o menos medianos, ¿no? Y el PC y el PS a la larga también van a tener que ser superados. ¿Cómo arma el PS? El PC es más fácil que arme proyectos y cosas por lo monolítico que es, digamos, por su estructura casi genética. Pero ¿cómo el PS que hoy tienes es capaz de armar un proyecto social, económico, para ofrecerle al país?
Yo creo que hoy día está difícil la cosa, está súper difícil. El tema es que es tentador pensar que si llegan al gobierno van a poder seguir sobreviviendo.
Sí, claro.
Pero ¿para qué, en el fondo? Desde el punto de vista de la academia y de la tranquilidad de mi asiento, yo diría, es mejor que estén un rato fuera y piensen. Desde el punto de vista de la política, a uno le gustaría, o a la gente del PS le gustaría llegar al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que es muy enredado.
La pregunta que tú haces es la pregunta terrible. ¿Llegar al gobierno para qué?
¿Y bueno, por cuánto siempre se tiempo? Llega para los cargos y para las políticas.
Ah, bueno, claro.
Pero, o sea, eso es también realismo político en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. Pensar que no es así también es un poco ingenuo, creo yo.
No, se entiende que evidentemente hay un tesoro que ir a encontrar, digamos, cuando tú vas al... Me refiero a un tesoro en términos de
ahora, es interesante, pero hasta qué punto hay cosas que se mantienen, porque yo el otro día pensaba, claro, con todo este tema de los partidos que se inscribieron un montón para las elecciones, que después hay unos que no pasaron y todo, por lo que no tuvieron los votos suficientes, igual de alguna forma Chile sigue siendo súper centralista. O sea, pareciera ser que seguimos independientemente y que hay un nuevo sistema partido, se crea un nuevo sistema partido en el futuro, yo no le veo que salgan lógicas regionales. Pareciera ser que lo que estamos mirando hoy día es que la élite política sigue estando en Santiago.
Da la impresión. Y que se sigue discutiendo en Santiago.
Lo que pasa es que además los partidos yo no les veo, no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos la oposición, si uno mira, por ejemplo, lo que hace el gobierno, políticas públicas de medio ambiente, el tema de los impuestos, x, uno no tiene un pool de gente, o será que yo no leo bien los diarios, que puede ser, de oposición que salga con contrapropuestas o con críticas técnicas a lo que está diciendo el gobierno.
Es que no
hay como un vacío técnico-político que yo lo encuentro re jodido, porque en el fondo eso también la gente lo ve o lo lee o lo sabe.
Pero Mireille, es que no están en eso los partidos están pasándose cuenta interna, renovando directivas a patada, viendo cómo se instalan en los nuevos grupos para influir en lo que alcancen. Pero es una frase hecha, digamos, pero un lugar común. Pero no le hablan al país, no le hablan a la gente, no le hablan a las personas que están viendo, no le están proponiendo. Denante conversábamos con allá el tema migrante. Complejo tema. ¿Qué dicen los partidos chilenos? Excepto gritar cuando un migrante lo echan. Entonces van y con cartel. Pero ¿qué están haciendo en términos de la ley de migrante? ¿Qué equipos técnicos hay? Yo recuerdo cuando era joven, ustedes no habían nacido.
¿Cómo sabe?
No, yo sé que no
habían
nacido.
¿Qué tan joven?
A ver,
joven.
Que especifique el contexto del año.
Años finales de los 60.
Yo había nacido.
Sí, pero eran todavía con pañales.
Unos entes.
Ustedes estaban con pañales y yo estoy al borde de volver a estar con pañales, pero eso es otra cosa.
Eso podríamos tocar el tema un día.
Sí, pero tú ibas a un partido, no voy a decir cuál, pero uno, pero esto se reproducía en todos los partidos, y tú cualquier día encontrabas a centenares de profesionales trabajando en proyectos, en etcétera. Los programas de los partidos se hacían a partir de las organizaciones de profesionales que había dentro, o de trabajadores, o de campesinos, o de lo que hubiera.
Es contradictorio, porque eso hoy día no tiene nada. Mucho más fácil con internet. O sea, es paradójico que hoy día, que estamos mucho más comunicados en términos de tecnología, no pase eso. Es como al revés.
No, pues.
Porque día a día es mucho más posible tener una red de profesionales de la izquierda, por ejemplo, que se pudiera conectar.
Pero hay un tema de pertenencia también. ¿A qué pertenece? Eso ocurría.
¿Cuál es la tribu política?
Exacto. Eso ocurría a las 7:30 de la tarde, y la gente estaba un par de veces a la semana hasta las 10 de la noche, después de su trabajo, por cierto. Entonces tú veías, esa era la militancia activa, profunda, que funcionaba. Hoy día no hay nada de eso.
¿Y cuáles son las tribus
partidos,
entonces, de ustedes? ¿Hay tribus políticas?
¿De nosotros quiénes?
De ustedes. Hay identidad. Uno tiene un corazón, porque la política, como decíamos,
corazón.
Comienzo,
yo ya no tengo corazón, se deshizo.
Yo lo que me pregunto es cuál es el centro en Chile y por qué estamos siempre en esta búsqueda en general, en la teoría política chilena siempre, y la academia está siempre muy preocupada de buscar el centro.
¿Qué es el centro?
¿Qué no es hay el centro?
No es ni la derecha ni la izquierda.
¿Qué es el centro? Un partido clásico de centro en Chile dicen que es la Democracia Cristiana, o que ha sido, o que fue,
era,
o que
sí,
o dejó de ser.
¿Nunca fue de centro?
Bueno, Jaime Castillo, el ideólogo más reconocido de la Democracia Cristiana en el último tiempo.
Que era además un centro cristiano, católico, ojo.
Pero ojo que Castillo era ateo.
Además, confesional.
Sí, claro.
Y Castillo era ateo, eso era
claro,
lo más
notable. Pero te quiero decir que además en ese momento histórico era ese tema.
Sí,
además.
Pero ese centro, cuando tú le decías a Jaime Castillo, si conversabas con él o otro, que ese partido era de centro, él te decía, no es centro, es vanguardia. Nosotros tenemos un proyecto y tenemos una misión respecto de Chile y una visión que queremos instalar. Al margen de lo que esté haciendo la izquierda o la derecha, nosotros tenemos nuestra propia propuesta.
Lo que pasa es que yo creo que el sistema de partido hasta el 73 igual estaba movido a la izquierda.
Sí, pero
yo creo que
muévelo,
estaba movido igual.
Pero tenía una identidad propia que no era
a propósito sí, de estar equidistante de los otros.
Pero la pregunta hoy día, entonces, en un mundo posmoderno, al siglo XXI, más secularizado, sin fisura, dictadura, democracia que ya pasó.
Y sin binominal.
Sin binominal. ¿Qué es el centro? Más bien los centros tienden a moverse mucho más prácticamente entre las izquierdas, entre el centro y la izquierda para adelante. Entonces la pregunta también tiene que ver qué es la derecha y qué es el centro y qué es la izquierda, para saber dónde está el centro. ¿Entiendes?
Si es que hay.
Yo creo que si es que hay.
Es como la clase media.
Evópoli.
¿Qué es la clase media?
Hoy día, no sé si leyeron que era, vieron en la televisión que hay una nueva categorización de la gente que hace investigaciones de mercado con respecto a las clases sociales, que la complejizaron en términos de en el fondo, sí, ya no hay, sí, es mucho más compleja que antes y no tiene que ver necesariamente con el ingreso, sino a qué lo que tú dedicas el ingreso.
Que el consumo.
Exactamente. Que ahí hay variación también. Entonces, me imagino que eso tendrá también un correlato con respecto a la lógica más política. Y hasta qué punto la lógica neoliberal, de la lógica del individuo se la rasca solito, influye o no en la manera de ver la política.
Por cierto que sí.
Es otro proyecto colectivo distinto al que nosotros crecimos, digamos, que es un proyecto de izquierda que por lo menos estamos viendo hoy día, porque además también la socialdemocracia tuvo su periodo de baja, entonces no hay proyectos de izquierda, y si miramos en América Latina, ¿qué izquierda tenemos? Venezuela, que ya estamos no estamos bien, Cuba, que es un caso particular.
Evo.
Evo.
Que ahora está viviendo todas sus contradicciones.
Exacto, que también tiene una lógica distinta porque tiene un tema étnico muy fuerte y con la estructura federal es súper distinto. Y entonces, ahora está en Argentina Macri, el peronismo. Entonces,
Uruguay.
Claramente, Uruguay. Uruguay.
Uruguay sigue siendo la socialdemocracia progresista de Latinoamérica.
Y además juegan bien al fútbol.
Además, pues, pasaron con 9 puntos.
No, impresionante. Además metieron un gol a los 5 minutos que empezó el partido.
Sí, no, Uruguay, ya nos tenemos que ir, así que no te preocupes, ya, son las últimas palmas.
No, yo estaba mirando los resultados de la televisión.
Ya porque, partimos hablando de Alemania.
Porque eliminado. Me tenía preocupada con quién va a jugar ahora Brasil el próximo partido.
Con México.
Me imagino que tú ya apostaron quién va a ganar, ¿no? Ustedes ya hicieron una... La polla entera. La
feroz polla, ¿no?
Y voy ganando. En todas. Y Alemania, pero tú apostabas que Alemania no iba a quedar clasificado, ¿no?
Sí, yo no, de fútbol soy una ignorante
nada.
Completa.
Tú le puedes decir que Rumania está a punto de ganar el campeón. Y
o que está Estados Unidos en el Mundial y que Estados sí, Unidos va segundo, sí. Claro.
Y que Chile pasó a octavo.
Y se solaza.
Entonces ya sabes, ¿quién va a ganar?
Se complicó esto, fíjate que yo creo que Brasil es un candidato muy potente, pero yo le pongo una fichita a Bélgica.
Mira tú.
Me gusta
yo
mucho.
Yo no la he visto jugar, así que juegan
Bélgica
bien.
Tiene un equipo. Mira, si se le quita. Bélgica tiene que creérsela que es una potencia, porque tiene un equipo lleno de jugadores notables. Lleva una racha de casi 25 partidos sin perder.
Ah, él sabe, ¿eh?
Y, no, si a mí el fútbol me gusta. Y pero tiene que creérsela. Hay una cosa como le pasa a la Católica.
Sí.
Que le sale más fácil salir segundo que ganar campeonato.
Ahora, entonces la política tiene pasión, estrategia, técnica y equipo.
Obvio.
Igual que la política.
Es fútbol.
¿Y tiene programa?
¿Ah?
¿Programa tiene?
¿La política?
No, el fútbol.
Sí, por tiene cierto, ganar. Tiene el programa es la coalición, el poder.
Pero hay políticas públicas, futbolísticas.
Por supuesto que sí. Yo te lo puedo explicar.
Poquitas, pero hay.
Ahora, yo creo que tenemos que, para mejorar, definitivamente, el próximo entrenador de la selección chilena lo tiene que nombrar el Tribunal Constitucional. Para que haga todo. Para que sea la totalidad.
Y no lo pueden sacar, además.
Y no, nunca más. No lo pueden sacar nunca más. Ya, nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Mireya, como siempre, un gusto poder estar contigo.
Gracias.
Mireya Dávila.
Se me pasa el tiempo volando aquí, así que gracias.
Doctora en Ciencias Políticas Académicas de nuestro Instituto de Asuntos Públicos.
Exactamente. INAP.
INAP.
Querida Felipe.
Ya, seguimos mañana.
Hasta mañana.
Muy buenas noches. Tania González estuvo en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta en el aire. Gracias, muy buenas noches.
Me entretengo venir acá.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.